Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
Acreditados. La actualidad y la cultura. Todos los sábados a las 10.
Comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio. Atención, un programa con mucha información. Vamos a tener el segmento del arte a cargo de Marcela Camesa con muchas, muchas novedades. También vamos a conocer una iniciativa cultural alemana. Es un concurso, se llama Kulturfest, segunda edición 2025. Vamos a conocer los detalles. Atención. Agua San Pellegrino. Vamos a estar dialogando con la brand manager en la República Argentina de este producto de calidad internacional. Esto y mucho más en Acreditados, que comienza de esta manera. Buenos días, Miguel Pacheta.
¿Cómo estás, Julio?
Este tema lo saqué el toque, ¿eh? ¿Lo sacaste el toque? No conocía esta versión. Yo soy más...
Claro, por eso. Era medio como un juego, porque la pregunta era, ¿a vos te parece una milonguita porteña?
Sí, este tema lo tengo más en la voz de Grace Jones.
Ah, mira, me mataste con esa.
Sí, ¿eh? Sí. Es más,
medio reggae.
Que es banda de sonido de una película de James Bond también.
Mirá, claro.
Así que bueno, imagínate.
Pero nosotros nos vamos a adentrar en la continuación de la conversación de la semana pasada, porque estamos hablando de música clásica.
Bien.
Y llegamos a la conclusión de que no tenía la calidad rítmica que tienen los ritmos de Sudamérica o de América.
Sí, habíamos planteado que había como ritmos simples y ritmos complejos. Y vos
claro.
Aportaste que lo complejo venía de África.
Sí, y en Sudamérica se dan muchas vertientes. Bueno, ya sabemos que el español entró por Lima,
sí.
O hizo fuerte en el Imperio Inca, y a partir de ahí se empezaron a mezclar distintas cuestiones que tienen que ver con la música, con el baile y con el ritmo, que
sí.
Son cosas diferentes.
Mira
porque
esta parte.
Todos aportaron algo.
Mira este tramo.
Claro.
Inconfundible,
claro.
Bueno,
sí, bueno, esta versión de Don Astor Piazzolla del Libertango está grabada en 1977, que es con guitarra eléctrica, batería, se van a ir sumando. Yo lo puse medio para jugar porque es la versión más rara que tiene esta canción, este tema. Lo lindo de esto, porque vos sabés que me escribieron y me decían, pero ¿cómo vas a decir que la música clásica no tiene ritmo? Pará. No, todo tiene ritmo, pero es una palabra fuerte. Los ritmos de la música clásica son ritmos de cuatro tiempos, los hay de dos, de seis, qué sé yo, pero una mazurca, por ejemplo, de Chopin, o por ejemplo una fuga, que están escritas en, o cualquier música escrita en seis tiempos a nivel de música clásica, están tucu, 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 tucu.
Bueno, pero pará, pará, porque después la música clásica reversiona, ¿no?, expresiones populares, musicales. Una una polonesa.
Bueno, es que justamente Chopin, pero también lo hacían los alemanes, tomaban la música folclórica de ellos y le iban agregando cuestiones armónicas, o explota la parte, lo que se llama digitalización, que es la parte técnica del instrumento, porque también explota el piano. Lo que en Europa es un ritmo de seis, que es de seis tiempos, simplemente el 6x8 es una corchea tocada seis veces, para decirlo simplemente. Eso pasado a América, aparecen otros componentes con la llegada de los africanos. Entonces lo que era taca, 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 para simplificar lo que es un ritmo de seis, aparecen otras figuras como el tresillo, que ya también venían de Europa, que es en el mismo espacio-tiempo de dos, tocas tres. Y ahí tenemos el tacata. Con esto, rítmicamente es el tacata, tacata, tacata.
Sí, se nota la diferencia, ¿eh?
Y claro, y esto te estoy hablando de lo que llegó acá, a estas pampas, con todas las variantes rítmicas, pero a lo largo de América. Esto que se llama el 6x8 es una forma diferente de acomodar estas corcheas en el espacio-tiempo de 6. Entonces la combinación es casi infinita. No es infinita, pero es muy variada y cada vez se aparecen ritmos nuevos, como en 1950-60 apareció en Brasil el bossa nova, para decir que siempre se están creando nuevos ritmos.
Claro, yo lo veo como si fuera como si fueran tragos en una barra, ¿no?
Sí.
Cada vez se pueden crear más y distintos cócteles, a eso voy.
Sí. Mira, vos sabés que estuve leyendo distintos historiadores que se encargan de diferir, porque dentro de todos los ritmos que hay, la milonga es uno de ellos.
Claro.
¿No? Que estés pariente de la chacarera, sí, pero llegó por distintos lados, porque nosotros si hablamos de lo que baja de Perú y que de la zamacueca se distingue la zamba, la cueca, y después la zamba se acelera en chacarera y demás, lo que muchos años después llega por el puerto de Buenos Aires otra inmigración de África que viene básicamente de Angola, pero de otros lugares también, y dice el texto, pero antes de abordar lo que es la milonga, que también es una palabra africana, hay que decir que hay tres géneros de milonga. La milonga surera,
sí,
más tranquila, con guitarra, que viene del campo, pero también en el puerto, también se le dice campera. La milonga ciudadana y la milonga candombe.
Bien.
Pero nosotros nos quedamos con la milonga porteña, que no es...
Es más picadita.
Sí, nos quedamos con Piazzolla, que escribió muchas canciones con el nombre de milonga. Milonga del Ángel, en la película de Pino Solanas pone milonga. Si querés, ya arrancamos con el segundo envío.
A ver.
Porque Piazzolla las va armando de a poco.
Ahí te arranca como surera.
Claro.
Me acuerdo, fue en Balvanera.
Esto es Borges.
Perdóname que te traje a Buenos Aires.
En una noche lejana.
Esto es Borges.
Que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana.
Y ahí le agregamos la pluma de un tal Jorge Luis.
Claro.
¿No? Fíjate que
escribió.
Los años.
Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo.
¡Qué descripción!
Sí, y ahí entran los instrumentos, ¿no? Sí. Los violines, y ya se pone con otro carácter. Pero arrancó bien campera y la seleccioné porque se nota esto que estamos hablando de los acentos diferentes y la variedad rítmica que disfrutamos acá en el Cono Sur.
Viste la voz de este cantante único, cómo se adelanta a los instrumentos, cómo los instrumentos, claro, quedan atrás en segundo plano.
Que sí, justamente se adelanta un toque al tempo.
¿Sí?
Sí. Y acá en Sudamérica tenemos distintos tipos de milongas, sobre todo en Argentina, tenemos chacarera. Y cuando hablo de uno habla del ritmo y del baile, y ahí hay que empezar a separar, porque un poquito los instrumentos se aportaron los indios, desde el Perú,
mucho
la
aviento.
Ropa y el baile lo aportó España, y las letras son muy españolas, de coplas españolas, se notan en la samba.
Sí.
Hay una mezcla.
Más que una mezcla, se ha ido amalgando, ¿no?, con el tiempo.
Sí.
Mezcla sería bajarle el precio. Acá se amalgamó todo bien, a eso.
Viste, se usa palabras, sincretismo,
sí,
hay palabras más eruditas, pero sí, es una amalgama de costumbres y de cuestiones. No sé si ya llegamos a la mitad de esta canción o querés que pasemos a la siguiente.
No, pasemos a la siguiente. Esto no sé qué es.
Bueno, es la música de una película de Tino Solano.
Ah, me sonaba por ese lado.
Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón, soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés, busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Te quiero.
Perdoname que te traje a Goyeneche, ¿no?
No, perdonado. Sí. Estás perdonado.
Sí.
Qué increíble, ¿no? Si estos tipos nos generan lo que nos generan escuchando hablar de una grabación, lo que debe haber sido estar sentado en una platea viéndolos.
Ay, vos sabés que tuve esa suerte, ¿sabes? Mira, quiero acercarte este otro...
¿Tenemos otro tema para compartir con la audiencia?
Sí, sí, tengo otro tema. Ahora nos vamos con Milonga, así se llama, de la película Sur, de Pino Solanas. Milonga, otra vez por Astor Piazzolla.
Acreditados. I feel good. I knew that I would not. I feel good. Oh, I knew that I would not. So good. So good. I got you. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. ¿Qué?
Julio, mirá lo que estamos escuchando, es espectacular. Es una obra de Haydn en el Teatro Colón, interpretado por la Orquesta Barroca Argentina. Viste que aparecí en redes con ese... Bueno, estaba bien vestido. Me preguntaron, ¿dónde estuviste este lunes? Este lunes 18 de agosto, ¿dónde estuve? En el Teatro Colón, porque efectivamente se presentaba Verónica Cangemi, la gran soprano argentina. Bueno, juega de local en el Teatro Colón, la ovacionaron, y acompañado por la Orquesta Barroca Argentina. Eran 22 músicos en escena. Yo veía por un lado una fila de 11 violines. Había flautas, flautas traversas, clavecines, contrabajo, violonchelos, pero había un instrumento que nunca en mi vida había, no había oído tocar, no había oído sonar, que es el tiorba, que es como un laúd, pero tiene un mástil, diapasón se le dice, que sobresale muy alto, casi como el de un contrabajo. Suenan los violines, suena la orquesta barroca, suena la soprano. Yo escuchaba arpegios y justo estaba en el palco del lado de ellos, invitados por Banco Ciudad. Tenemos que agradecer en acreditados esta invitación de Banco Ciudad, que me permitió no solamente este gran espectáculo, sino, como te digo, conocer un instrumento que se fabricó en el 1700. Mira, ahora estamos escuchando a Verónica porque pudimos espiar los ensayos de esa mañana. Escuchémosla. ¡Qué manejo de la voz! ¡Qué gran soprano! Y ahora nos vamos con ella también. Otra gran interpretación de Verónica Cangemi. O mio babino caro. Oh, mi querido papá. Sería la traducción. Es una gran obra de Giacomo Puccini, muy famosa en su momento. Imaginemos ahora. Interpretada por nuestra gran soprano, Verónica Cangemi.
Oh,
y seguimos en Acreditados aquí en Radio Amadeus FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para aquellos que son oyentes, nuestra audiencia habitual, saben que nosotros tenemos una mirada especial en muchos temas, pero uno de los temas más importantes para nosotros es todo lo que son las iniciativas culturales, máxime cuando estas iniciativas culturales están dirigidas a los jóvenes. Obviamente el destino de un país, de una nación, está en manos de los jóvenes, y cuanto mejor formación obtengan, ¿no es cierto?, mejor va a ser la vida en sociedad, ¿no?, de la República Argentina. Y en este orden de ideas nos vamos directamente al Kulturfest 2025. Ustedes dirán, un vocablo extranjero, Kulturfest 2025. Pero bueno, esto tiene que ver obviamente con una iniciativa de carácter cultural, una iniciativa donde realmente en el marco de unas Olimpiadas está la posibilidad de los participantes de acceder a un premio muy importante, como es un viaje, ¿no?, a la República Federal de Alemania. Pero para conocer más sobre esto, estamos en comunicación con Ulises Morel. Y Ulises nos va a explicar cuál es el origen y cuál es la finalidad de todo esto. Ulises, muy buenos días. Julio García Lorre te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Julio. Buen día, buen día. ¿Cómo andás?
Gracias. Todo bien por acá. Gracias por esta comunicación. ¿Qué es un Kulturfest?
No, por favor, gracias a ustedes y buen día también a toda la audiencia. Te cuento más o menos de qué va el Kulturfest. Es la segunda edición, la primera fue el año pasado,
¿sí?,
segunda edición de la Olimpiada Cultural Alemana Argentina. Es una iniciativa educativa y creativa,
bien,
pensada para jóvenes de 16 a 18 años que asisten, que formen parte, que integren escuelas, clubes, asociaciones alemanas, incluso también fundaciones alemanas que estén presentes en el país.
A nivel nacional, ¿no?
Exactamente.
Perfecto.
Es un certamen gratuito,
bien,
patrocinado por la Embajada de Alemania. Y tiene como organizadores a la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas, bueno, la Argentina, claro está, al Club Alemán en Buenos Aires, a una fundación alemana que se llama Verbundenheit y su...
¿Cómo se llama?
Y un Verbundenheit.
Gracias.
Es un vocablo, un nombre bastante tramposo, pero no importa. No. La clave acá está en la difusión de esta iniciativa del Kulturfest.
Perfecto.
Que tiene como objetivo que los jóvenes investiguen y produzcan un video sobre el legado de la inmigración alemana en Argentina.
Bueno, tienen tela para cortar, ¿eh? Arrancamos con Bieker y la cerveza, por ejemplo.
Sí, no, y además ahí también se abre un abanico de temáticas para poder ahondar, porque la idea es que hay acá como tres grandes actores dentro de lo que es el Kulturfest. Los jóvenes, que bien, como he dicho, tienen que tener entre 16 y 18 años, pero también se requiere para su participación que haya el acompañamiento de una institución, es decir, en este caso de carácter alemán, ya lo he dicho, puede ser escuela, club, fundación, hay escuelas técnicas que también son alemanas, que se conocen,
claro,
como escuelas PASH, ellos también pueden participar, para que den el respaldo institucional a los jóvenes. Y además, un tercer actor que es el tutor de los participantes. Este tutor no necesariamente tiene que ser los padres, puede ser, por ejemplo, docentes o,
claro,
integrantes de la comisión directiva de la asociación. Y lo que se busca es que, bueno, los chicos puedan realizar una participación individual o en equipo de hasta dos personas.
Bien.
Temática única, como he dicho, los 200 años, celebración de amistad y lazos bilaterales entre Alemania y Argentina, y ahí las propuestas son variadas. Pueden, bueno, ir desde arquitectura, gastronomía, pueden ir a la literatura, a la, sí, ciencia, a la educación,
a la música,
a la historia, claro, a la música, a la historia familiar.
Ya con el bandoneón tenemos para arrancar.
Uf, ni hablar, avances tecnológicos, aportes agroindustriales, metalúrgicos.
Empresas automotrices, la primer filial de Mercedes-Benz fuera de Alemania.
Ni hablar, Ni hablar, exactamente. Y bueno, hay muchísima historia, entonces, para empezar a como para estudiarla, investigar. Y acá también lo que se busca de alguna manera es este sentimiento de sentido de comunidad, en este caso.
Porque claro, no la integración, ¿no?
Los jóvenes.
La integración.
Claro, no es solo para los jóvenes, sino también la invitación a las instituciones a que formen parte, a que respalden a los jóvenes para que se puedan presentar. Es un concurso nacional.
Perfecto.
Olimpiada nacional. Pero para también poner a todos en pie de igualdad.
Bien.
Lo que hicimos fue organizar a la región argentina, al país argentino, en tres grandes regiones.
En tres grandes zonas, perfecto.
Exactamente, en tres grandes zonas. Una de ellas es la zona norte y centro.
Bien.
Después está la zona bonaerense. La zona bonaerense tiene la particularidad que solo comprende la ciudad autónoma de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires.
Bueno, te comento.
Luego ahí.
Te comento, yo decime. No nos conocemos, pero bueno, integré un grupo de danzas alemanas, así que he recorrido, te diré, un montón de instituciones alemanas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
Hay muchas.
Y muy vivas.
Son más de 200 entre asociaciones y clubes y ballets también, así como indicaste.
Sí.
Y son más de 200 instituciones.
Y muy vivas, muy vivas. Y lo que siempre me llamó la atención es que, bueno, está bien, había viejitos y viejitas, ¿no?, alemanes, pero había mucha juventud, ¿eh? Hay una renovación presente, creciente. No es que es una casa llena de viejitos. No, muy vivo. Bueno, a ver, me doy un ejemplo, el Club Austria, ¿no?
Uh-huh.
Es fabuloso, ¿no? La propuesta, cómo mantienen las tradiciones, las reuniones. Si bien no es Alemania, en su momento, bueno, compartían el mismo territorio y la misma denominación, ¿no?
Sí, pero también hay muchas instituciones que fueron fundadas ya por descendientes, bueno, los que están hoy presentes son descendientes de tercera, cuarta,
claro,
quinta, sexta generación. Y también la cuestión va un poco más allá de simplemente, o mejor dicho, no es lo único, el cuidar la herencia cultural, este legado cultural que se fue produciendo con las migraciones, los flujos migratorios en Argentina, sino también el de brindar una mirada más actual de Alemania, también entender que se abordan temáticas actuales,
sí,
y que los jóvenes, sobre todo, como decías al inicio de la nota, son aquellos que tienen que tomar la posta y comenzar a visibilizar las temáticas actuales que se abordan entre dos países o lo que hace las relaciones entre dos países.
Bueno,
Argentina y Alemania.
Y estamos hablando de este Kulturfest y se da en el marco de las celebraciones de la conmemoración.
De los 200
exacto.
años, exactamente.
Sí. No fue hace poco que se hizo una reunión así general, abarcativa, que contó con la presencia del embajador de la República Federal Alemana.
¿En el Museo de los Inmigrantes? ¿Puede ser, decís?
No, ¿cómo se llama la institución que agrupa todas las entidades alemanas?
La FAC, seguramente.
La FAC, sí.
Sí, porque
acá, bueno, de hecho, la nota la subí yo en buenosairesinforma.com, así que lo tengo presente. Como no estuve, sé dónde fue, pero sé que se hizo y estaban todos, ¿ok?
Sí, ahora el embajador está también haciendo visitas.
Sí, eso lo hacen siempre.
La gira.
¿Cuál es tu relación con la cultura alemana?
Mi relación con la cultura alemana. Yo estudié en una escuela técnica
Bien.
De Misiones, en Jardín América.
Bien, sí.
De Misionero. Y en la escuela técnica, la PET número 7, quien es parte de un proyecto alemán que se llama PASH. Son escuelas.
Con mentores culturales.
Alemanas. Exactamente. Sí. Es parte también de política cultural y educativa exterior de Alemania.
Bien. Yo estudié alemán y tuve la particularidad de que aprendí alemán en su momento. Una institución germana que cerró sus puertas, pero eran todas viejitas. Y más que enseñarme, ¿no?, el idioma, me enseñaba la cultura. Fabuloso, ¿no? Como unas abuelitas.
El idioma, bueno, justamente es transmisor de, de cultura.
Bueno, pero el idioma se me complicó, ¿sabes? Porque...
¿Te complicó, che?
Sí, venía bien, pero después estudié en Filosofía y Letras de la UBA. Venía bien, todo, pero después...
Sí,
viste,
sí, el alemán igual, ¿no?
Sí, pero después, viste, cuando hacen ese encadenamiento de las palabras para transmitir las ideas, ya, viste, ahí... Sí. Ahí
se digo, cuando se separa el verbo.
Sí, no, por sí, eso. Pero bueno.
Los verbos se van desconstruyendo en la oración, sí, y van pasando a distintos lugares.
Sí.
Pero bueno, también te quería comentar, Julio, para volver a lo de los premios, porque me parece igual importante eso, resaltar ese punto. Te comentaba que había tres grandes regiones, entonces la bonaerense, el norte y centro y sur del país.
Bien.
Cada región tiene tres lugares o tres premios. Primero, segundo y tercer lugar.
O sea que hay 9 premios. El Culture Fest entrega 9 premios.
Exactamente.
Perfecto, quedó claro el concepto.
Y cada participante compite contra los demás participantes de su región.
Perfecto.
Totalmente. Cada región compite entre sí. Y entonces, primer lugar...
Cada región es una liga, por decirlo así.
Exactamente.
Una Bundesliga.
A cuestiones... Es una Deutsche Liga, digamos. Sí. En Argentina, sí, para el Culture Fest. Y bueno, y entonces el primer lugar, vamos a arrancar por el tercer lugar mejor. Vamos
perfecto.
A ir, venga,
yo competí bajando. Región 1 y salí tercero. ¿Qué gané?
Competiste en la región 1, por ejemplo, si fueras la bonaerense, ¿no?
Sí.
Competiste en la región bonaerense, saliste en tercer lugar, competiste también con un compañero tuyo de clases.
Sí, con mi amigo Pepe.
Fueron juntos en equipo, exactamente, con Pepe. Se presentaron juntos en un dúo,
sí,
y sacaron el tercer premio.
¿Qué
en
gané?
En este caso, el clases virtuales de alemán
sí,
en una institución alemana de renombre, que
perfecto,
puede ser, por ejemplo, el Goethe-Zentrum, el Centro Goethe de Mendoza, que brinda clases de alemán virtuales, y ganaron cada uno el cupo para una beca completa de alemán en el nivel de alemán que ustedes
perfecto,
estén o tengan.
Sí, entonces, es un buen premio.
Es un premio
que sirve.
Pasan a
B1. Sí, sí.
Así es. Después, por ejemplo, el segundo premio. En el caso del segundo premio, sí, los únicos premiados también son los jóvenes ganadores.
Hans y Walter ganaron.
Una estadía turística en Argentina. Bien. A elección de los organizadores, que por ejemplo, si te presentaste en el sur de Argentina, competiste en la región sur,
te vas a otro
y
lado.
En segundo lugar, exactamente, te vas hacia otra región.
Perfecto.
La idea también es incentivar a los jóvenes para que salgan a conocer lugares nuevos, ¿no? No los mandaríamos si sale alguien de Corrientes.
En lugar de repetir, claro. Está claro. El primer puesto lo ganaron las chicas Greta y Eva. ¿Qué ganaron?
Y vos sabés que hay algo también, además de Greta y Eva, teníamos también, yo había iniciado la nota comentando que se requiere el respaldo institucional.
Exacto, de un mentor.
Y también de un tutor.
Sí.
¿Cierto? Tres grandes actores. Entonces, si se saca el primer premio, en primer lugar, la institución
bien,
que respalda la postulación de estos chicos, de estos jóvenes, se lleva un premio estímulo de $500.
Para la institución que acompaña.
Exactamente.
Bien.
Para los primeros lugares de las tres regiones. Sí. El tutor también se lleva un premio estímulo por el valor de $500.
Perfecto.
Esperamos y también incitamos a las instituciones y tutores ganadores que utilicen este premio con alguna finalidad cultural, social,
sí,
dentro
sí,
de la institución, pero bueno, es cada uno decide lo que hace, ¿no?
Es lo que va a suceder.
Y ahora hablando de los grandes ganadores...
Greta y Eva ganaron. ¿Qué ganaron?
Greta y Eva se ganaron vouchers sí, por el valor de $1,500 para la adquisición de pasajes a Alemania.
Entonces,
en juego pasajes a Alemania. Hay un total de... 6 pasajes, 2 para cada región.
Perfecto.
Y no necesariamente tienen que ser dúos, pueden presentarse también de
es capaz que
individual,
sobra un pasaje, porque si gané yo y fui a título personal, ¿entendés? Me gané mi pasaje.
Te ganaste tu pasaje, exactamente, te ganaste tu pasaje. Y bueno, y ganan los dos, ¿no es cierto?
Si fui solo, no me dan 2 pasajes, a eso voy.
Ah, no, si vas solo,
es capaz
no.
Que sobra
no, te corresponde
un pasaje.
Exactamente.
De los seis posibles. A ver, si gana las tres regiones, uno individual, van a sobrar tres pasajes. Eso voy.
Vamos a decirlo para el año que viene.
Exacto. Perfecto.
Para que continúe en pie el culto.
Bien, ya conocimos lo que es y la modalidad. ¿Me vas a explicar cómo las personas pueden obtener más información? ¿Ok? Y reiterame el plazo de inscripción.
Muy bien. Yo los invito a todos los interesados que se vayan o a la página web del Culto Fest, que es www.cultua, que se escribe K-U-L-T-U-R, a continuación Fest, que sería fest.com.ar.
Perfecto.
Cultura Fest. Y si no, si se pueden, también pueden ingresar a la cuenta de Instagram del Culto Fest, que sería cultuafest.ar, lo pueden buscar así. Y si no, Olimpiada Cultural Alemana en Google, la primera opción que va a aparecer es el Culto Fest. Les invito a que ingresen a la página web y se vayan a las bases y condiciones.
Perfecto.
Muy importante leer las bases y condiciones primero. Estar con eso, einverstanden, como dirían los alemanes, de acuerdo. Y luego inscribirse. Vamos a ir ahora a la fecha. Formulario de inscripción. Los jóvenes no tienen que tener definido todavía el video ni la temática.
¿Y no tienen que adelantarlo tampoco?
Pueden adelantarlo. Una vez que se inscriben, pueden mandar ya el video si quisieran. Pero
perfecto.
Si no,
tienen margen.
Fecha de inscripción, exactamente. El 11 de julio es el plazo para inscribirse.
Bien, no falta mucho,
adelante,
¿eh? Atención,
no falta mucho, así que pónganse de acuerdo con los tutores, con las instituciones que los respaldan, y de ahí, desde que se inscriben, tienen hasta el 15 de agosto para enviar sus videos, 15 de agosto antes de la medianoche. Si mandaron el video el 16 a las 12:03, y bueno, me parece que ahí no ingresan, entonces hasta el 15 de agosto.
Acordémonos que es cultura alemana, ¿eh? Hasta las 12 es 12.
Sí. ¿Eh? Yo creo que también hay benevolencia de por medio, pero no abusemos, digamos.
Es cultura alemana, hasta las 12 es 12. Así que no, practicidad. Igual, sumándome a la eficiencia y la practicidad que caracteriza al genio alemán, ¿no? Ponemos Kulturfest 2025 y vamos directo, ¿eh?
Okay. Exactamente, así es.
Te digo,
y
para...
bueno, después, una vez que cierran esta, envían la propuesta, tienen hasta el 15 de agosto.
Bien.
Y de ahí el equipo de organización tiene que organizar los videos, también los jurados deciden, y se anuncian los finalistas el 3 de octubre.
Perfecto.
Con un acto de premiación, de momento con fecha tentativa 24 de octubre en la embajada, en la residencia del embajador alemán en Argentina, en Buenos Aires.
Entonces voy a estar presente, los voy a acompañar, quiero sumarme a esa iniciativa.
Por favor, y desde ya muchas gracias también por este espacio para que podamos difundir la iniciativa, que es tan importante y tan buena para los jóvenes.
No, además
para jóvenes de todo el país.
Claro, me encanta que sea de alcance de alcance nacional, a eso voy. Me encanta que sea de alcance nacional.
Así es. Y bueno, ese sería el gran resumen acerca del Culto Fest.
Perfecto, hagamos lo siguiente. Yo te voy a llamar más adelante para conocer los detalles, el avance del proceso, ¿no?
Bueno,
así sabemos cuánta gente se anotó, de qué provincia, cuál fue la elección.
Me parece muy bien.
¿Entendés?
Dale,
hacemos un sondeo. Che, las temáticas elegidas principalmente fueron estas, ¿ok?
Excelente. ¿Qué tal va la participación a nivel geográfico?
Sí, me interesa lo geográfico para poner en relieve, ¿no?, lo importante, la jerarquía de esta presentación. Así que estamos de acuerdo, Uriel, todo ser good y tenemos un próximo contacto.
Ganz, ganz toll. Ya,
perfecto.
¿Eh? Más que envidioso, así hacemos. Listo, excelente, Julio.
Pero,
muchas gracias por el espacio.
No, no, gracias a vos. Estate atento porque lo quiero seguir de cerca el tema. Y más porque pienso que es una iniciativa que llegó para quedarse. Esta es la segunda edición, pero doy por descontado que va a haber muchas y muchas ediciones.
Muchísimas gracias, así será, esperemos que sí.
Un gran abrazo, Julio. Y gracias por esta comunicación. Buen fin de semana.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
found my love in Portofino.
Muy buenos días, Marcela Cabeza, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, muy buenos días para vos y todos tus oyentes, ¿cómo estás?
¿Cómo te trata esta mañana del sábado? A vos y al perrito del arte.
Nos está tratando muy bien, yo estoy en el escritorio y él está acá pegado conmigo.
Perfecto.
Al lado del caloventor, por supuesto.
Obvio, perrito del arte guardián. ¿Cómo estás, Marcela? Mucha actividad artística, ¿no? Mucha actividad artística.
Mucha actividad, así que te cuento algunas cosas que han sucedido.
Dale, me sirve.
Bueno, vamos a tener a Guillermo Weiss, un artista plástico que está exponiendo en Nápoles, que también tiene sus obras a la venta. Y también vamos a tener a la querida Laura Garimberti, directora de la Galería Imaginario, que va a estar exponiendo en Arte Va, edición 2025. Así que espero que tomen nota todos nuestros queridos oyentes. Laura Garimberti, que va a estar en Arte Va, nada más ni nada menos que la feria más importante de la Argentina. ¿Qué te parece si la escuchamos?
Hola Marcela, ¿cómo estás? Gracias por esta oportunidad. Soy Laura Garimberti, directora de la Galería Imaginario, y este año con mucha felicidad vamos a estar participando de la edición 2025 de Arte Va, que se realiza en el predio Costa Salguero del 27 de agosto al 31 de agosto. Te cuento que nuestra propuesta fue muy interesante. Es muy interesante, se llama Territoriales, está curada por Dardo Flores y habla de un poco de nuestros orígenes, de nuestro, digamos, del trazado entre lo indígena y lo contemporáneo. Hay mucha cerámica, hay una reversión de nuestros íconos. Yo quisiera que pasen y la vean porque es muy difícil transmitir lo que va a ser este espacio. El espacio es el número uno y tenemos cuatro artistas que van a estar exponiendo: Richard Itatí, Gisela Banzer, Enrique Salvatierra y Ana Maldonado. Te cuento, a modo anecdótico, algo muy, muy interesante, que es que ayer se dieron a conocer quienes ingresaron al Salón Nacional, y dos de los artistas que van a exponer ingresaron al Salón Nacional. Uno es Richard Itatí, la otra es Gisela Banzer con sus obras. Eso muestra la calidad que vamos a tener en nuestro espacio. Por eso los invito a todos que vengan del 27 de agosto al 31 de agosto, de 12 a 20 horas. Los dos primeros días son con invitación, los últimos tres días es con entrada general. Y bueno, espero que puedan venir, puedan disfrutar de lo que es esta importante feria, ¿no? Donde todos los años se muestran tendencias, están las mejores galerías, están los mejores artistas, hay una riqueza tremenda de todo lo que se muestra. Es una feria internacional, también hay algunas galerías de afuera. Así que bueno, los espero a todos. Gracias otra vez, Marcela. Y por supuesto, un saludo al perrito del arte.
Bueno, Julio, y seguimos con otra nota muy interesante, que es de Guillermo Weiss, un pintor y también arquitecto que está exponiendo en Nápoles. Y bueno, espero que les guste la charla. Le manda saludos al perrito del arte y que tomen nota para que los vayan a visitar.
Buenas tardes, Marcela. Gracias por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Mi nombre es Guillermo Wey, soy artista plástico, provengo de los oficios, de la arquitectura, del color y sobre todo del expresionismo urbano, alguna vez dijo un crítico. Actualmente, es interesante lo que hablábamos hace un ratito, es contar un poco lo que uno está haciendo y este momento de Sala VIP, que es la serie que se está exponiendo en Nápoles, un hermoso lugar, y aprovecho para mandarle saludos a Vito, a Julia, y bueno, agradecerles como siempre el espacio y que hayan confiado en mí para inaugurar la Galería de Arte de Nápoles, que es una hermosura, en el bello barrio de Caballito, en Terry al 300. La serie Sala VIP tiene un montón de colores, de emociones, de tramas urbanas y demás. Cuenta un poco la historia de esta transición que estoy viviendo desde lo personal y desde lo artístico. Y tiene una introspectiva, digamos, bastante marcada y bastante fuerte también con mi hijo Agustín, que es el que empezó a hacer el primer boceto. No es casual que seamos vecinos de Nápoles con la herrería clandestina, que es el taller de un amigo de la vida de Maximiliano, o como le gusta que lo llamen a él, el herrero errante. Como te decía anteriormente, Saravip nace a partir de un boceto de mi hijo Agustín. Trato de pintar, recrear todo lo que es el momento con él en la ciudad. Y bueno, justamente ahora me vine a un campo. Así que terminamos Saravip y me vine así unos días a descansar un poco de todo lo que es la ciudad, que la amo. El otro día había unos amigos viendo la muestra y me dicen qué bueno, cómo se ve Buenos Aires. Capaz que no literalmente, pero sí a través de todo lo que es las texturas, las fotos, el expresionismo urbano, como te decía anteriormente. Y bueno, es un poco plasmar con mucho color, con mucha fuerza, con mucha vibración y con los colores. Yo provengo también de lo que es la textura, el color, el acrílico, los grandes formatos. Comienzo de esta historia de la pintura a comienzos del siglo. Creo que en el 2005 empiezo a llevar obra al taller del querido Carlos Gorrerena, para mí un referente a nivel Argentina, a nivel América, y un tipazo. Ya está, no está entre nosotros en este momento, pero bueno, dejó muy marcado lo que es el amor a la pintura, al diseño, a la ciudad, a la amistad. Un grande de verdad. Y bueno, tuve esa posibilidad. O sea, muchos me preguntan si soy autodidacta. En realidad no vengo del palo del arte, digamos, en lo que es academicista. O sea, no fui en realidad nunca a ningún taller. Y por eso que es una palabra un poco antigua, autodidacta, pero bueno, nada. En ese sentido, comencé como en las grandes ligas, porque yo pintaba mucho del 2004, 2005, y todas esas pinturas, algunas de gran tamaño, de gran soporte, siempre acrílico, ¿no? Casi siempre acrílico, un poco enduido, un poco de arena. Comienza el grupo de Gorrerena y sus alumnos a hacer crítica. Era un taller muy interesante en San Telmo, de crítica. O sea, uno llevaba la obra y nada, se hacía toda la devolución muy, muy, muy enriquecedora, porque bueno, es gente que siempre amó el arte y que sabe la verdad un montón. Y después, bueno, sigo, Carlos me decía que nada, que siga pintando, que no le dé mucha bolilla ni a los críticos, ni nada, y que no vaya a ningún taller y que haga mi historia y que pinte. Y es lo que vengo haciendo hace muchos años. Pintar, bocetar, me gusta mucho el boceto. En Sala VIP hay mucha foto, hay mucho boceto. Hace poco me habías preguntado hasta qué fecha estaba. Está en la Galería de Nápoles hasta el 7 de septiembre. Así que, bueno, es una linda fusión con el arte, la gastronomía. Es un lugar para, siempre digo lo mismo, ¿no? Es como mi casa. También porque muchos de los bocetos y obras fueron hechas, bueno, empezadas capaz en Nápoles y terminadas en la herrería. La última muestra la realizamos, justo fue la pandemia, como nos pasó a todos, ¿no? Hicimos una muestra con la gente del taller, con Maximiliano y con Facundo, en la Fundación del Banco Ciudad, en la Caja de Cristal, un lugar hermoso. Y bueno, nada, totalmente cortado desde el tránsito hasta toda la ciudad, así que tuvimos una muestra que bueno, que prácticamente no pudo ir nadie, bueno, por motivos que ya expliqué, ¿no? La pandemia y demás, pero esa fue, creo que fue la última muestra. De ahí veníamos con, creo que se llamaba Arte, Oficio y Berretines, que nada, la verdad que fue una muestra muy, muy linda que pudimos hacer en conjunto y que después usamos los recursos digitales como para darle un enfoque y sociabilizarla en las redes, ¿no? Porque, bueno, no, físicamente no se puede ir. Y el futuro, ¿no? Que hablamos el otro día, el futuro, wow. Poco de obra en Chicago. Calculo que, le mando un abrazo a Richard, que es el que me apadrina y el que está llevando obra para Estados Unidos, en este momento en Chicago, una serie importante de acuarelas. Y bueno, también con ganas de ir a pintar al sur de Chicago, llevar parte de obra para allá. Entonces, eso es una de las ideas. Después, bueno, Uruguay, seguramente tendremos que hablar y que definir algunas cosas para estar en Uruguay a fin de año o en enero. Estoy acá en San Pedro y también voy a hacer una serie, capaz que vuelva un poco al paisaje, que hace muchos años que no hago paisaje, pero bueno, es capaz paisajes de gran tamaño y demás. Y acá está ladrando un perro amigo, así que hago extensivo al perrito del arte, que ahí se escucha de fondo otro perro amigo. Así que bueno, eso es parte del futuro. Tengo idea de cómo muchos músicos tienen su vino de autor. Esto es nuevo, esto es un proyecto que estoy escribiendo ahora. Tener el primer edificio en Buenos Aires de autor, desde diseños especiales, bocetos, obras realizadas por mí durante la construcción, no sabemos bien si es un edificio, si es un conjunto, pero bueno, que sea 100% arte, el edificio que tenga todas las características novedosas de lo que es trabajar dentro de la obra. Soy arquitecto, entonces, bueno, meter mano un poco en eso, ¿no? En el que casi muchas cosas estén diseñadas por mí y obras de arte e instalaciones hechas ya en el terreno, digamos, contando un poco qué había antes, qué va a haber después. Y bueno, nada, es eso, es tener el primer edificio de autor, By Ways. Así que, bueno, eso es un poco lo que viene. Les mando un fuerte abrazo y bueno, gracias por escuchar, por estar, por la invitación. Bueno, les mando desde San Pedro un abrazo muy grande.
Bueno, querido Julio, te mando un beso grande a vos, al operador y a todos. Como siempre, @perritodelarte, @marcelacabeza, @acreditados, y nos estamos viendo. Chau, chau.
Adiós.
Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y seguimos en Acreditados, estamos en gastronomía y con mucha satisfacción comparto con ustedes el nacimiento de la Asociación Gastronómicos Coreanos en la República Argentina. Más de 20 cocineros, pasteleros y empresarios de la gastronomía coreana se unieron para crear la entidad denominada Han Sang. Y estamos en comunicación con una de las fundadoras de esta asociación. Muy buenos días, Elena, ¿estás ahí?
Sí, 안녕하세요, muy buenos días.
Muy buenos días, presentate con tu nombre completo.
Mi nombre es Elena Su, soy aquí cocinera de gastronomía coreana. Y...
Perfecto, qué lindo, ¿no? Qué lindo. Bueno, contanos, ¿no? Primero, debes estar muy contenta, ¿no? Con esta creación de esta entidad, ¿no? Era el momento oportuno, se está revalorizando mucho la cocina coreana en nuestro país, ¿no? Hay personas que ya están instaladas en el circuito, ¿viste? De los medios, con las preparaciones coreanas. Yo estuve hace un tiempito en una feria gastronómica y pude ver, pude constatar cómo la gente hacía fila para probar el kimchi.
Ah, no, sí, el kimchi es riquísimo.
Es muy rico. De hecho, me compré una bolsa, te cuento. Porque dura.
Sí, es buenísimo. El kimchi es un fermento muy representativo de la gastronomía coreana. Y muchos argentinos lo están incorporando no solo en sus bares o restaurantes, sino también en las heladeras de su propia casa.
Sí.
Aquí también en Tucumán estoy también incorporando el kimchi, y la verdad que me alegra mucho que, bueno, se animen, porque la verdad que a veces uno duda por el sabor, es algo desconocido, pero una vez que lo probás es un viaje de ida, o sea, no hay vuelta atrás.
¿Y sabés cómo lo conocí yo al kimchi? Porque me acerqué y estaba Sandra Lee, la presidente de la asociación, y me dijo, con una sonrisa única, esto es kimchi. Y yo miraba, ¿no? Pero dije, esta mujer es tan simpática, ¿eh? Que no me puede estar ofreciendo algo feo. Y cuando la probé, me encantó. De hecho, me llevé la bolsa, ¿eh?
Buenísimo, hiciste muy bien. No, la verdad que, bueno, Sandra sí es la presidenta de nuestra asociación, se creó ahora, así como vos mencionabas, somos un grupo de gastronómicos, entre pasteleros, chefs, empresarios, y bueno, es un muy lindo grupo, muy mix de diversas cocinas, y bueno, juntos queremos difundir lo que es la gastronomía coreana Hanshik, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, porque yo creo que hay... Nuestra comunidad está en todos lados y, bueno, juntos hacemos fuerza para poder compartir nuestros orígenes, nuestra historia y compartir esto, ¿no? Conocer Corea a través de la gastronomía y, bueno, hacer que sea más diversidad aquí en Argentina.
Sí, y ustedes se destacan, yo no soy conocedor, ya me voy a poner, ¿no? En onda. Pero ustedes tienen una amplia variedad en materia de pastelería, ¿no? La pastelería coreana es muy interesante.
Sí, también la pastelería no solo se usan harinas de trigo, sino tenemos harina de arroz, que es ¿no? Lo conocen como mochi, y también mucha pasta de porotos, o sea, matcha, claro. Té, variedad de ingredientes.
Es una pastelería más sana que la occidental, por decirlo así, ¿no? Más nutritiva, constituye más alimento que la pastelería occidental, la que ustedes proponen. Pero igual, yo tengo una media campaña para ofrecerles, ¿no? Para posicionarse rápidamente. Ahora... durante los próximos días 29 hay que comer ñoquis coreanos, ¿no?
Ah, sí, ¿por qué no? El ñopoqui, que lo vamos a hacer un evento vía online de cocinar el ñopoqui. Vamos a hacer un sorteo sobre estos ingredientes y, bueno, la gente podrá probar hacer en casa una fusión, ¿no?
Claro, porque Corea ahora... nos ofrece ñoquis. Así que atención, audiencia de acreditados, el próximo 29 de octubre descartamos los ñoquis tradicionales y nos ponemos a la búsqueda de los ñoquis coreanos. Yo lo voy a hacer.
Bueno, me encanta la idea que te animes. Y bueno, no sé si sabrás que del 27 de septiembre al 3 de octubre estamos haciendo eventos.
Un montón de actividades, claro. Por eso te voy a pedir las redes, para que la gente tome nota y pueda conocer de primera mano, ¿no?, toda la oferta de actividades. ¿Cómo hacen para contactar con ustedes?
Nos pueden seguir en las redes sociales del Instagram, que es @hansang.ar. Hansang es con H, ¿sí? La primera es H, hansang.ar, y ahí, bueno, van a encontrar todas las novedades de las actividades de la asociación, de quiénes somos y también cada uno, ¿no?, de los integrantes que están.
Perfecto.
Y, sí, ahí van a encontrar toda la información.
Bueno, yo les recomiendo a la audiencia, cómprense una bolsa, un frasquito de kimchi, porque te salva la vida. ¿Lo tenés en la heladera? A ver, mirá, no sé si cometí algún sacrilegio, Elena, pero te cuento mi experiencia, ¿no? me hizo un bifecito, me hizo un bifecito y le puse, ¿no? De guarnición, kimchi. Y queda perfecto, ¿eh?
No, sí, el kimchi es muy buena guarnición, así como con el asado que nosotros
hicimos. Sí, esa todavía, en esa no incursioné. Me voy a hacer un asadito, le voy a poner kimchi. Voy a extrañar, ¿no? Los otros acompañantes, pero tú te puedo garantizar a la audiencia que el bifecito que me preparé, que le puse kimchi al costado, un plato impresionante. Además es un producto natural, un fermento natural, es saludable el kimchi.
Sí, es uno de los alimentos más saludables del mundo, es muy rico en probióticos, en vitaminas, ayuda a proteger, ¿no?, la flora intestinal, es muy, muy sano, no tiene ningún aditivo, es 100% artesanal, es buenísimo.
Perfecto. Así que bueno, ya tengo doble motivo para ir a Tucumán, ¿no? Comer las empanadas tucumanas en su tierra de origen y conocerte a vos y sentarme a comer asado con kimchi en Tucumán.
Esperamos acá con los brazos abiertos y un tarrito de kimchi.
Perfecto. En el caso mío, con un tarrito no hacemos nada, Elena. Yo soy de buen comer, así que un super tarro. Bueno, te mando este saludo. Obviamente, cuando estés acá, avísame y serás bienvenida a la radio. Y te felicito por esta iniciativa.
Muchísimas gracias. Y por último, me gustaría decirles que hay un pop-up de street food, comida callejera. Pueden ir a disfrutar de muchos platos coreanos.
Bueno, toda la información esa está en las redes de Hansang. Elena, un beso y saludos a toda la comunidad coreana.
Muchísimas gracias. Buen fin de semana.
Acreditados. Comienza Bebidas en Acreditados. Lanzamientos, tragos y todas las novedades. Bebidas en Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y estamos en Bebidas en Acreditados. Y atención, con mucha satisfacción vamos a estar hablando de un agua de categoría internacional, un agua que tiene su origen en los Alpes italianos, cerca de la ciudad de Bérgamo. Atención, esta agua, mejor dicho, la calidad de esta agua ya era apreciada en la Edad Media. ¿Y cómo sería de apreciada esta agua en la Edad Media? Que nada más ni nada menos que Leonardo da Vinci, hacia el año 1510 aproximadamente, viajó específicamente para disfrutar de la calidad de esta agua. Obviamente, con esta introducción, aquellas personas que más o menos están en el tema de bebidas se dieron cuenta que estamos hablando de San Pellegrino, ¿no? Que también se conoce como S. Pellegrino, ¿no? Que es una marca reconocida internacionalmente, agua mineral natural. Y vamos a hacer hincapié en esta denominación única, agua mineral natural. Y para conocer más sobre este noble producto, estamos en comunicación con Lucía Pérez Hilero, del equipo de San Pellegrino en la República Argentina. Lucía, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo estás? Bueno, un gustazo estar acá. Muchas gracias por el espacio. La verdad que muy, muy contenta.
Bueno, la verdad que es fabuloso poder hablar. Primero estamos hablando de un producto esencial para la vida humana, animal y vegetal, el agua, nada más ni nada menos.
Exactamente.
Pero estamos hablando de un agua con características únicas a nivel mundial, ¿no?
Sí, exactamente. San Pellegrino es reconocida a nivel mundial, básicamente no solo por su calidad, sino por los beneficios que aporta la salud y, bueno, esta burbuja que es súper equilibrada y que enamora a cada paladar, la verdad.
Bueno, vamos a contarle a la gente, ¿no? Yo ya lo conozco, de hecho tuve una nota anterior con mucha repercusión sobre San Pellegrino. Es un agua que ya nace con burbujitas, apenas sale de la tierra ya tiene burbujitas, no se le agregan.
Exactamente, sí, estamos hablando de un acuífero que es subterráneo, sí, no tiene contacto con la superficie.
Sí.
Esto obviamente hace que la calidad y la pureza se mantengan intactas. Y bueno, sí, nace ya con cierta burbuja, ya la estructura química, digamos, del agua hace que la filtración del agua, sí, con el choque de las rocas, vaya como ganando esa pungencia, y ya mismo el manantial sale con cierta pungencia. Obviamente que hay un agregado del gas natural propio del mismo manantial, pero es más que nada como para equilibrar, ¿viste? Y como para tener una producción mucho más homogénea.
Perfecto.
Pero sí, ya sale con cierta pungencia, y es por eso que en su momento se la llamaba el agua milagrosa.
Y bueno, me parece, vos sos la persona indicada para darnos respuesta. Es el único lugar donde el agua sale con burbujitas, ¿no?
Exactamente, sí. Es el único lugar y, bueno, por eso también se la llamaba de esa forma y sigue sorprendiendo. Mucha gente piensa que, bueno, sale con la burbuja que percibimos en la botella. No es tan así, pero sí, la verdad que ya la estructura del agua retiene también esa burbuja y hace que persista mucho más en la copa.
Perfecto. Es un producto de una nobleza indiscutida y es un producto, yo le comento a mis amigos, esto es el producto por excelencia, ¿no? El restaurante al que vayas en cualquier parte del mundo de categoría vas a ver que ofrecen esta agua, sin perjuicio que hay otras aguas reconocidas, ¿no? En el plano internacional.
Sí, claro.
Pero bueno, está asociada, ¿no?, a la excelencia gastronómica San Pellegrino.
Sí, de hecho somos partners de la Asociación Internacional de Sommelería y bueno, siempre participamos en todo lo que es degustaciones, más que nada por eso, por la pureza de las aguas, tanto San Pellegrino como Acquapana, que es la marca de agua sin gas.
Exacto, es lo mismo, pero sin gas. Porque porque en realidad, vamos a explicar la historia del principio, había, ¿no? Eso, si mal no recuerdo, era en su momento era propiedad de la familia Medici.
Exacto.
Y ellos tenían conocimiento de que el agua floraba acá y allá, pero no lo tenían muy bien claro. Y es el mismo Leonardo da Vinci el que se encarga de hacer el relevamiento y genera un mapa. Mapa que existe, que está en la oficina central de San Pellegrino.
Sí, exacto. Este mapa lo mandan a Da Vinci a hacer en el 1500, y Acquapana data de un poco mucho antes de San Pellegrino, y de hecho en este mapa ya aparece el manantial de San Pellegrino. Pero bueno, obviamente que por cercanía, cerca de Florencia y en la Toscana, ellos deciden comprar Acuapala, o sea, Vilapana, digamos, sí, es la villa que ellos usaban para vacacionar, para casa y demás.
Pero ellos no lo explotaban comercialmente, la explotación comercial no. Es posterior a eso, voy. ¿Mm?
Exactamente, sí, sí, sí. Ellos lo usaban para consumo personal y también, obviamente, para sus festejos, digamos, y cuando recibían gente. Pensemos que en el 1500 los envenenamientos eran muy muy conocidos, entonces ellos necesitaban también una fuente de agua que sea segura para proteger a la familia y a los allegados.
Es increíble, ¿no? Hay gente que nace con suerte, Lucía, ¿no?
Exactamente.
Ya vivían bien los Medici, ya vivían bien, y encima les toca de rebote, ¿no? Acceder a un agua de calidad única a nivel mundial. Hay gente, insisto, que nace con suerte.
Sí, con mucha suerte, sí. Son 720 hectáreas que tiene esta área protegida.
Sí.
Y la verdad que sí.
Después, tengo un amigo mío, ¿no? Que no digo que es desconfiado, pero hace preguntas que me sorprende. ¿Pero qué? ¿No se acaba nunca esa agua? Te dice, ¿entendés?
Y bueno, es agua de lluvia, es filtración, y sí, no se acaba nunca. Lo que sí, obviamente, hacen es hacer mediciones constantes,
claro,
de los niveles del agua, porque si el agua no está en condiciones para ser embotellada, obviamente que ese agua se deja correr.
Bien.
Hasta una nueva medición, y cuando eso ya está en los puntos necesarios, digamos, del análisis químico, ahí se embotella de vuelta.
Perfecto. Sí. Lucía, tuve la oportunidad de estar en la primera edición de la distribuidora de bebidas Ley Seca, ¿no? Que
sí,
se hizo en las instalaciones de la Embajada de Chile, ¿no? En la República Argentina. Y me maravillé, yo ya conocía parte del portfolio, ¿no? De
sí,
San Pellegrino, pero, a ver, ¿cómo explicarte? Me enamoré de esas latitas frutales, ¿cómo es eso?
De las nuevas latitas,
sí.
La verdad que fue una lucha de varios años, porque si bien San Pellegrino tiene todo este portfolio de mixers y aguas saborizadas,
sí,
agua San Pellegrino, sí, agua con gas, con mezcla de jugo de frutas, la verdad que son aguas saborizadas super premium, son también fruta orgánica de Italia, entonces esto hace que, bueno, obviamente premiumizar el producto, y también es una alternativa super saludable, ¿sí? Esto no tiene ningún endulzado, ni edulcorante, ni nada. Las latas, en realidad el producto dura porque pasa por un proceso de pasteurización,
sí,
y es por eso que se conserva, digamos, el producto, pero la verdad que es endulzado naturalmente con la misma azúcar, digamos, de las frutas, y lo bueno es que las frutas de Italia no son muy dulces, entonces acompaña súper bien al paladar que tenemos los argentinos, que es un poco, nos gusta un poco más lo amargo. De hecho, San Pellegrino se ríen porque los argentinos tomamos el agua tónica sola.
Exacto,
creo,
sí,
que somos uno de los pocos países que tomamos el agua tónica sola y no tanto en mixer.
Sí, yo le explicaba, hay un representante de San Pellegrino, de apellido Wong, ¿no?, en el stand.
Sí, exacto.
Y le explicaba, ¿no?, porque es extranjero, que acá siempre hubo marcas fuertes, ¿viste?, de tónica. Les conté Paso de los Toros, que cuando éramos,
claro,
chiquitos cantábamos la canción, una estampida, que arroya la sed. La misma marca Cunnington le explicaba, ¿no?, que es una marca nacional que tiene como 100 años fácilmente.
Sí.
Entonces hay una larga tradición de, ¿no?, de consumo,
exacto,
de agua tónica, que quizás en otro lado, ¿no? No, bueno, agua tónica en realidad,
no se ve tanto.
En realidad el agua tónica, vamos a decir las cosas, aparece como una especie de remedio simpático, o sea que,
claro,
es raro que la gente lo quiera de una, porque apareció de esa forma, ¿viste? Había que luchar contra la malaria, bueno, y era la manera, ¿no?
Claro, exacto.
De hecho, el gobierno de Francia le encargó al ingeniero químico Dubonnet que generara una bebida, se conoce Dubonnet, para que los legionarios, la legión extranjera francesa, pudieran ¿no?, consumir quinina sin protestar.
Claro, exactamente.
Por si no la rechazaban.
Era súper adaptada.
Claro, la rechazaban. Decían, no, esto es muy amargo, ¿no? Tomalo vos, le decían al médico, ¿no? En francés se lo decía. Pero,
claro.
Pero entonces generaron esta bebida y los legionarios dijeron, ah, esto sí, esto está bueno. ¿Eh? Y
claro,
entonces se cumplía con ese requisito, ¿no? Fabuloso, una gran satisfacción, porque te cuento, nosotros no nos conocemos personalmente, pero nosotros teníamos limitado el ingreso, ¿no?, de productos extranjeros, y,
sí,
y había poquita agua San Pellegrino en el país, y ahora veo que, ¿no?, que están presentes,
sí,
con esta, ¿no?, variedad de su portfolio.
Sí, exactamente. La verdad que esta apertura a las importaciones nos ayudó mucho y por suerte la verdad que estamos creciendo, cada vez nos eligen mucho más y bueno, ahora también con las saborizadas nos podemos acercar mucho más al consumidor.
Y está disponible, la gente puede acceder a eso, ¿no? Por ejemplo, sí. En contraposición, hay whiskies topes de gama que son uh-huh. inalcanzables para la mayoría de las personas, ¿correcto? ¿No?
Exactamente, pero... exactamente. Eso la verdad que nos juega a favor porque claro. La gente se anima, más hoy en día que tal vez los gustos están un poco más difíciles de tomar. Pero bueno, la verdad que con las aguas son un producto super premium, de calidad, y que también es bastante accesible a que las personas, bueno, si van a un restaurante también que tiene cierta calidad, está bueno acompañarlo con un 360. Yo siempre también doy el ejemplo, así como elegimos también un buen aceite de oliva, está bueno que poder elegir un agua que acompañe la calidad de la gastronomía que estamos eligiendo y el momento también, ¿no? Porque es mucho de acompañar los momentos que estamos compartiendo.
Perfecto. Lucía, yo te agradezco esta comunicación y voy a hacerte un pedido, ¿no?
A ver
sí. Qué posibilidades hay de poder concretarlo para los oyentes de acreditados del segmento bebidas.
De verdad,
vi en el stand un artículo que se pega adhesivo que tenía
sí, un imán.
Que tenía ¿no? un gráfico con los tragos posibles, ¿no? Orientativo.
Exactamente. Bueno, sí, exactamente.
Y también vi un catálogo, una especie de formato catálogo que ofrecía recetas, ¿no?
Exacto, para... sí.
Perfecto. No solamente me gustaría tener un juego de esos en mi poder, sí. Sino que me gustaría tener un par para poder sortear entre los oyentes. Así que fíjate vos.
Me encantaría.
Qué posibilidad.
Me encantaría
hay
también.
De poder. Bueno, y si sumamos unas latitas para que la gente las
claro,
conozca, mejor.
Claro, eso te iba a decir.
Mejor
sí,
todavía.
Si sumamos las latas y unas agüitas para que la gente lo pueda probar en primera persona.
Acá, mirá, te cuento, Lucía, viste, la radio es así. Acá el operador levantó la mano. Yo también obvio. Quiero. ¿Entendés? Yo también quiero. Bueno.
Para todos.
Perfecto. Y bueno, y seguiremos, ¿no? Con la actitud optimista de a un día poder abrazar ese botellón.
me gusta, hagan campaña y ayúdenme.
Perfecto.
Ayúdenme, escríbanos.
Listo, no, redes sociales, Lucía.
Sí, @ Che San Pellegrino.
Perfecto. ¿No?
Y @ distribuidora Ley Seca para que puedan conocer también el portfolio completo de la distribuidora que tiene, la verdad que productos súper, súper excelentes.
Cerramos la nota con tu nombre y cuál es tu tarea en la estructura de San Pellegrino.
Mi nombre es Lucía Pérez Hilero y soy la brand manager de Aguapan San Pellegrino en Argentina.
Perfecto. Gracias por esta comunicación y después coordinamos la llegada de esos artículos, si te parece.
Bárbaro. Sí, estamos en contacto. Gracias, Julio.
No, gracias a vos. La verdad que me quedaría haciendo un programa específico de San Pellegrino porque soy entusiasta de la marca.
Bueno, la próxima podemos hacer una cata de aguas.
Dale. Combinamos, venís al estudio y hacemos una cata de aguas.
Dale.
Perfecto.
Me encanta.
Buen fin de semana.
Igualmente, un beso para todos.
Finaliza acreditados del día de la fecha. Tengan todos ustedes un buen fin de semana. Nos encontramos el próximo sábado a las 10. Soy Julio García Lorrio y tenemos una cita. Próximo sábado a las 10, aquí en Acreditados por Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
buenosairesinforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.